todos los martes a las 10 de la noche, una estela de relatos en Dreams en vivo.
Hola amigos y amigas, bienvenidos al ya tercer programa de una estela de relatos en Dreams en vivo. Hoy podréis escuchar un relato completo titulado El Camino y un fragmento de otra historia, Las huellas del Abrecartas, a la cual daré continuación la semana próxima. Pero permitidme decir que el relato estrella, y no porque servidora sea su autora, sino por la voz que escucharéis tras él, es El Camino. Para mí es un honor en mayúsculas tener a esta artistaza conmigo, porque es una artistaza. A mi modo de ver, y para que os podáis hacer una idea, estos días estaba algo constipada, pero como ella quería estar con vosotros y para vosotros, ha grabado esta historia, si no me equivoco, hasta 4 veces. Lo dicho, artistaza. Igual muchos, si digo Andrea, pues como que no oye llover, ¿verdad? ¿Y si digo Carlota de la Serna? Mejor, ¿no? Pues nada, agradeciéndole tanto a ella como a Noelia, su madre, que nunca tienen un no para mí, os dejo con Andrea y El Camino, el cual, por cierto, es un guiño homenaje a Acacias 38. Adelante, Andrea.
Eran casi las 3 de la mañana y no me podía dormir. Sentí la tentación de levantarme, encender la luz y ponerme a jugar con mi castillo. Pero el miedo a mi madre si se percataba que no estaba en cama fue superior a mis deseos, así que me conformé en recordar el día que llegaron mis amigos a casa. La dama Tana con sus ropajes verdes adornados con purpurinas doradas, el coronel Justo con su armadura de latón y su caballo blanco, el hada Liana con su vestido de terciopelo azul celeste adornado con una capa marrón de chocolate, que a día de hoy había aguantado mis tentaciones, pero que no creo que aguantara mucho más. El sastrecillo Leán siempre con sus tijeras al cuello y sus bobinas de hilo en mano. La princesa Nuela con su vestido largo color vino y la sonrisa siempre en su rostro. El rey Herman con su traje azul con 38 botones de nácar plateado y su sombrero de copa. Por no hablar del honor, la historiadora, Sina la parlanchina, Miliano el noble, Lipe el leal, Eli la bondadosa, Mitad la consejera, Marilú la consentida y Amón el sabio. También entablé amistad con Pazzi, Bando, Dalu, Silda, Lita y Viana, las doncellas, e incluso conseguí unos días atrás que una de ellas, Sula, esbozara una sonrisa, y eso que era difícil. Os preguntáis de qué os hablo, ¿verdad? ¿O ya os lo habéis imaginado? En efecto, os estoy hablando de mi castillo y de sus habitantes, los cuales durante el día, y por si alguna mirada indeseable descubría su secreto, se comportaban como lo que eran, muñecos, y por la noche cobraban vida, y tenían voz, y sentimientos propios. Tenía ganas, como digo, de levantarme y ponerme a jugar con ellos. No tenía sueño, pero mi linterna de noche se había quedado sin batería, por lo que la única alternativa era levantarme y o ir a tientas, cuidado de no topar con nada y hacerme daño, y sobre todo con cuidado de no hacer ningún sonido que hiciera sospechar a mis padres, o arriesgarme a encender la bombilla central de mi cuarto. Pensé que a esa hora estarían profundamente dormidos, y que no se darían cuenta, pero la cobardía me pudo, así que me di la vuelta, volví a posar mi cabeza en la almohada y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero es suficiente para darme cuenta que no lo iba a lograr, así que decidí ponerme la valentía por vestimenta e ir a poner un poco de claridad a mi cuarto oscuro. Pero cuando me incorporé, el decorado que encontré a mi alrededor era, no sé, raro. De golpe y porrazo, todos mis amigos estaban junto a mí, en mi cama, rodeándome. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Me pregunté. No nos hagas preguntas, que tú y solo tú sabes responder. Nosotros solo somos muñecos. No te entiendo, Lipe. Claro que le comprendes, Lota, me miró Silda. Tú con el poder de tu mente nos has llamado y nosotros lo único que hemos hecho ha sido acudir a tu presencia. De repente, no preguntéis vosotros tampoco el motivo. En lugar de cagarme de miedo, puesto que eso no me había pasado nunca, me dio por acordarme de que esa misma mañana me habían cambiado las sábanas y... Tranquila, niña, que mi caballo blanco está a buen recaudo en el establo. No se me ocurriría llevar sus herraduras hasta estas sábanas blancas y a este edredón de ganchillo color rosado. ¿Y bien? ¿Para qué requerías nuestra presencia? Me miró fijamente Sina. ¿Te ocurre algo, pequeña? Me preguntó Tana con su sonrisa blanca que recién parecía salida de un anuncio de dentífrico. Nada, que no logro conciliar el sueño. Venga, algo te pasa, sentenció Nuela. A nosotros no nos puedes engañar. Lo sabes, ¿verdad? Pues no, no lo sabía. ¿Cómo lo iba a saber si solo era una cría? Así que me quedé callada sin darle respuesta. ¿O quizás no la estaba esperando? Mira, Lota, esta vez era justo. Quien con su voz cual caramelo de esos que hacen que saques humo por la boca, quien me dirigía la palabra. Aunque tú creas que por las noches cobramos vida, no es así. Y esta noche tampoco. Eres tú la única persona que tiene el poder en la mente para que puedas escucharme y escuchar a los demás. Yo no hablo, tú haces que hable. Eso, y nos hemos dado cuenta que nuestra voz solo se materializa en esos momentos en los cuales estás perdida, puntualizó Herman. A ver, ¿de qué camino te has perdido? Me preguntó Lipe con su media sonrisa. Si supiera cuál es el camino, sabría de qué camino me he perdido. Así que ese es tu problema, no conocer el sendero, dijo Leán, jugando con los hilos que tenía entre sus dedos. ¿Te puedes hacer una idea de cuánta gente sabe la respuesta a esa pregunta? Le miré aturdida, sin comprender. Dentro de mí imaginé que la gente mayor, mis padres, mis tíos, mis profesores, tenían esa incógnita despejada desde hace tiempo. Pero yo, como digo, solo era una niña de 11 años... Pues nadie, escúchame bien, nadie, respondió esta vez la seria Sula. Pero entonces, me limité a decir. ¿Entonces qué? Como el resto de seres humanos seguirás, pese a nuestras palabras, buscando el camino. La única realidad es que el verdadero camino lo forman todos esos caminos que tú caminas en busca del camino correcto. Pero ese, como digo, no existe. El camino son los caminos. De repente, oí la voz de mi madre que me llamaba. Por los cristales de la ventana se veía cómo los rayos del sol pedían permiso para entrar. ¿Había sido todo un sueño? ¿Realidad o ficción? Decidí no olvidarme jamás de que el camino son los caminos.
Las huellas del abrecartas. El día se había levantado relativamente tranquilo, después de una larga noche de vientos, truenos, rayos y lluvia incesante. Aunque todavía se veía alguna nube en el horizonte que presagiaba que eso solo era una tregua que no iba a durar mucho. Me levanté, me duché y mientras me tomaba mi desayuno analizaba los papeles que tenía ante mí. Sergio y yo habíamos quedado en casa del señor Menéndez, un anciano ricachón y caprichoso al que le llevábamos sus asuntos legales. Los papeles que estaba mirando con tanto ahínco pertenecían a un viejo caserón de su propiedad y que ahora, caprichos de viejo, quería hacer su última morada. Pero había un escollo en el camino, su hermanastra, la cual también era propietaria de la mitad del inmueble, por eso la reunión. Matías Menéndez quería comprar la parte de Balbina para así pasar a ser el dueño absoluto de aquel lugar. Una vez acabado mi café con leche y mi bocadillo de jamón de York, cogí el anorak y salí a la calle. Después de pensar un minuto o dos dónde había dejado el coche aparcado el día anterior, me dirigí donde la memoria me guiaba y allí lo encontré. No sé quién fue el gracioso que aparcó puerta con puerta con mi vehículo, pero tuve que entrar por la del copiloto. Me acomodé, puse el motor en marcha y me dirigí a mi destino. Cuando llegué al domicilio del señor Menéndez, mi compañero en el buffet, Sergio Pardo, ya me estaba esperando. La verdad es que le gustaba llegar con bastante puntualidad, exagerada más bien, diría yo. Y es que la reunión no daría comienzo hasta dentro de 20 minutos, por lo menos. Porque una de las cosas que también tenía el señor Menéndez es que las cosas empezaban a su hora, ni antes ni después, sino a su hora como es de ley, le gustaba sentenciar. Así que Sergio y yo aprovechamos ese tiempo de calentamiento, tal cual estuviéramos a punto de jugar un partido ante un rival de peso, para analizar toda la documentación que le íbamos a mostrar a la señora Balbina, la cual, a grandes rasgos, ya se le había remitido formalmente por carta certificada. Balbina Ventura llegó 10 minutos después. Con aire altivo nos saludó y se sentó en una silla que estaba a mitad del pasillo al lado de un pequeño mueble con espejo ovalado. Sacó unas agujas de ganchillo y se puso a la tarea sin levantar la vista ni un instante. Tanto a Sergio como a mí nos sorprendió la rapidez y destreza con que aquella mujer a sus años manejaba las agujas. Percatándose de nuestras miradas, nos regaló una medio sonrisa y nos dijo: «Todo es pillarle el truco, nada más. Seguro que si lo intentan, lo consiguen. Porque todo en esta vida consiste en el intento, ¿lo sabían? La vida no consiste en logros, ni en éxitos, ni en ser feliz. La vida es intentar conseguir logros, éxitos y felicidad. Porque si lo logras sin intentarlo, no habrá servido de nada. Si tu éxito no ha pasado por el intento, no es éxito, piénsenlo bien. Y quien no ha tenido que intentar ser feliz para ser feliz, nunca ha sido, es ni será feliz». Perdonen que les haya soltado esta retahíla de palabras. «No pasa nada, faltaría más», le dije con toda la educación que supe sacar. La verdad es que no sabía cómo tratarla. No tenía, a todas luces, pinta de ser como su hermanastro. Sus formas y su manera de hablar apuntaban a una mujer con aire distinguido. Y si en un primer momento su aire altivo me pudo parecer lo contrario, ahora la veía una mujer muy bien curtida en la escuela de la vida. En otros ámbitos lo desconocía. Y desde luego, nada que ver con Matías Menéndez, que siempre te miraba con aspecto de estar a la defensiva. ¿Saben? No sé qué se le ha perdido a mi hermano a estas alturas para de pronto querer irse a vivir a ese caserón medio derruido y abandonado de la mano de Dios. Que me aspen si lo sé. Por mi parte, esta reunión, sepan ustedes, durará poco, ya que no voy a poner ningún impedimento. La cantidad que se me ofrece es más que satisfactoria, teniendo en cuenta, como les digo, el estado en que se encuentra, y me ayudará, junto con mi pequeña pensión, a vivir holgadamente unos cuantos años. Por cierto, qué raro que Matías no haya salido de la biblioteca para hacernos pasar, ¿verdad? Llamaré a Rosa a ver qué sucede. En efecto, era muy extraño que Menéndez no hubiera hecho acto de presencia ya. Solo pasaban 10 minutos de la hora señalada, pero teniendo en cuenta cómo era, eso era sospechoso. Pero bueno, igual por primera vez después de tantos años había despistado. Balbina llegó prácticamente enseguida con una mujer de unos 50 y pocos años. Rosa era la cocinera, mujer de la limpieza, enfermera, y por sobre todas las cosas, era la que soportaba los desmanes diarios de su señor. Menos mal que había sabido llevar su carácter con maestría, imagino por su ya curtida vida laboral, en la cual don Matías, de buen seguro, no era el único gruñón con el que había tenido que lidiar. «Vamos», le emplazó Balbina, «avisa a mi hermano que ya estamos aquí y que servidora no puede perder más tiempo. Dentro de una hora tengo una reunión en la Casa de Alimentos para la Infancia y debo ser puntual. Allí también tenemos un tema bastante importante que tratar, como bien sabe Rosa, como socia de la Fundación». «Oh, sí, claro, señora, claro que lo sé. El asunto de la subvención, ¿no es así?» «Ojalá la den, de corazón se lo digo». Lo sé, Rosa, lo sé. Pero no solo hablaremos de eso. Tristemente, el local donde realizamos las reuniones y donde la gente hace llegar sus aportaciones, tanto económicas como de otro tipo, y que bien sabes, a mucha gente necesitada vienen también en los tiempos que corren, va a ser embargada porque al parecer el propietario ha dejado de pagar, si no me han informado mal, 2 o 3 meses de hipoteca al banco. Si es que son unos buitres, te lo digo yo, unos buitres, escoria, unos demonios vestidos con traje y corbata. Yo no digo que si esas cantidades se deben, no se tengan que pagar. No, señor, al César, lo que es del César. Pero, por favor, dado el caso, una tregua, un paréntesis. Así que imagino que el otro punto del día versará sobre ese tema. Supongo que en aras de buscar otro emplazamiento o en aras de que en el supuesto caso de que la subvención nos sea concedida, usar parte de la misma para saldar cuentas con la entidad financiera. Pero bueno, ahora no nos demoremos más y di a Matías que estamos aquí, por favor. Enseguida, señora. Y acto seguido, Rosa tocó a la puerta de la biblioteca mientras llamaba a su señor. Don Matías. Don Matías, ¿me oye? Las visitas que usted aguardaba ya están aquí. ¿Les hago pasar? Silencio. Silencio fue la única respuesta. Por lo que ahora fue Balbina quien se acercó a la puerta corredera y llamó. Matías, no tengo todo el día, así que haz el favor de abrir la maldita puerta de una vez. Y el silencio seguía siendo la única respuesta. Nos quedamos todos mirando, todos sospechando lo mismo. Ahí dentro pasaba algo. Don Matías, ¿se encuentra usted bien? Se aventuró a preguntar Rosa con la oreja pegada a la puerta. Don Matías, vamos a ver, Rosa, dije en un intento de solucionar el problema de una vez por todas. Tú tienes copias de todas las llaves de la vivienda, ¿no es así? ¿Alguna tendrás de esta estancia? Pues sí, don Antonio, ¿cómo no se me había ocurrido? Enseguida voy por ella. Y salió corriendo hacia su habitación. No tuvimos tiempo, ni como quien dice, para exhalar un suspiro, cuando la buena mujer ya regresaba con un manojo de llaves. Jugueteó unos minutos con ellas y encontró la que parecía ser andábamos buscando. Espero no se tome a mal lo que voy a hacer. No hace falta que les cuente a ustedes las rarezas de mi señor. No, Rosa, no, no hace falta, le dijo Balbina. Las conocemos a la perfección. Yo digo cuando entras, yo digo cuando sales. Tranquila, estamos aquí para protegerte de la fiera. ¿No es así, caballeros? Tanto Sergio como servidor nos limitamos a responder a la pregunta con un gesto con la cabeza que denotaba sentimiento. Rosa puso la llave en la cerradura y dio la vuelta a la misma. Abrió las puertas correderas de par en par y el grito que soltó y la mirada de terror con la que nos miró a todos nos llenó de nerviosismo. Balbina entró a todo correr y nosotros detrás. Matías se encontraba sentado en la silla de cuero, detrás de su escritorio, con la cabeza apoyada en la mesa y con un abrecartas clavado en el cuello. Los papeles que obraban en la mesa estaban repletos de sangre y la habitación estaba toda manga por hombro. Hay que llamar a la policía de inmediato. Vamos, dijo Sergio. Es más, me encargaré yo mismo. Y se encaminó hacia el recibidor. Rosa no había parado de llorar desde que habíamos encontrado el cuerpo. Me hallaba consolándola mientras le decía a la señora Balbina: A la vista está que tendrá que contactar con esa fundación y que prescindan de su presencia. Sí, claro, enseguida. Desde luego, qué oportunos. Ya podían haberle asesinado unos días atrás. Lo de la fundación no es moco de pavo, don Antonio. Tampoco la muerte de su hermano, creo yo. Vamos, don Antonio. De sobra sabe usted que Matías y yo teníamos el trato imprescindible, ni más ni menos. Y yo casi diría que se decantaba por el menos. No era un hombre fácil de tratar. no me extraña que cultivara enemigos, y a la vista está que uno de ellos se ha tomado la justicia por su mano. El por qué ya se me escapa. Por lo pronto, y visto el estado de la biblioteca, algo buscaban, desde luego. Aunque puede que nada importante, igual lo único que buscaban era simple y llanamente dinero. No, señor, no era solo dinero. Solo por dinero no le hubieran matado, le hubieran amenazado, si me apura usted, pero nada más, a no ser que él se hubiera negado a satisfacer sus peticiones, cosa que de Matías no me hubiera extrañado en absoluto. Pero no tiene usted más que fijarse en la forma de asesinato. Sentado en su sillón, la cabeza de lado en su mesa y el abrecartas en el cuello. No, don Antonio, definitivamente esto no es solo un robo, es algo más. A saber en qué asuntos turbios andaba metido. Sergio llegó 10 minutos después. Dijo que había llamado a la policía y que se presentarían en cuanto les fuera posible. Nos relató lo que ya sabíamos de las películas y series policíacas, aunque creo que ninguno de nosotros esperaba vivirla en la realidad. Vamos, que no tocáramos el cuerpo ni nada que pudiera ser clave para la investigación y todas esas cosas. Mi compañero había aprovechado, comentó, para prepararle una buena tisana con anís a Rosa, la cual se encontraba, nos dijo, sentada en la cocina muy afectada. Las fuerzas de la ley y el orden no tardaron en llegar. 2 hombres uniformados y uno con traje gris y sombrero. Fue quien se dirigió a nosotros, mientras los de uniforme se quedaban 2 pasos más atrás. Inspector jefe Garmendia para servirles. Aquí el sargento Gómez y el capitán de Torres, del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. ¿Han llamado ustedes por un asesinato, no es así? En efecto. Acompáñeme, por favor, si es usted tan amable, dijo Balbina, cogiendo las riendas de la situación. Es aquí, dijo señalando la biblioteca. Y antes de que lo pregunte, no, no hemos tocado nada. Los 3 hombres se dirigieron a la biblioteca, siguiendo los pasos de la mujer, y acto seguido se dieron la vuelta y nos dijeron: Ahora les rogamos nos dejen unos minutos solos para analizar la situación. Ni qué decir tiene que cuando terminemos les someteremos a interrogatorio. ¿Son ustedes todos los que se hallan en estos momentos en la vivienda? No, dije. En la cocina está la criada, Rosa. Mi compañero ha tenido que prepararle una tisana para los nervios. Ella ha sido quien ha encontrado el cuerpo. Bien, pues hagan el favor de decirle que también será interrogada, ¿de acuerdo? Si está nerviosa, la interrogaremos en último lugar, a fin de que sus ánimos se hayan calmado un poco. Ahora, si nos disculpan, debemos trabajar. Mientras esperábamos que la policía hiciera su trabajo, me aventuré a preguntarle a la señora Ventura si ella, como familiar más cercano de Matías, era conocedora de quién podía estar detrás de esa salvajada. No, señor Heredia, lo ignoro. Como le he dicho anteriormente, tenía el trato justo y necesario con mi hermanastro. De buen seguro ustedes, como picapleitos suyos que eran, saben más que yo, o incluso, quién sabe, la propia Rosa. Hay que tener en cuenta que ya son casi 10 años a su servicio, que se dice pronto. Eso, don Antonio, son muchos años. En efecto, pensé, doña Balbina tenía razón. La persona que en ese momento podía conocer con más exactitud a don Matías Menéndez no era otra que su criada, a la que en los últimos tiempos se la podía denominar como su compañera de viaje, dado que no tenía más compañía que la de esa mujer. Pero los caprichos del destino habían decidido que el patrón del barco se bajara, o mejor dicho, lo tiraran por la borda antes de lo previsto. «Pero, ¿qué estarán haciendo esos hombres ahí dentro, por Dios bendito?», dijo la mujer después de haber pasado ya 1/4 de hora largo desde que entraron en la biblioteca. «Bueno, yo no entiendo de esas cosas», aventuró Sergio, «pero imagino que llevarán su tiempo». «Sí, por cierto, es raro que no haya acudido con la comitiva judicial». «Ellos sabrán los protocolos a seguir, ¿no les parece?». No nos dieron tiempo a continuar la conversación cuando tanto el inspector como el capitán y el sargento emergieron de las profundidades de donde se había hallado el cuerpo sin vida de Matías Menéndez. ¿Y bien? ¿Tienen algo? Les preguntó Sergio. Bien, amigos, ¿qué pensáis? ¿Tendría algo el inspector Garmendia? Si lo queréis saber, lo único que tenéis que hacer es sintonizar el martes próximo una estela de relatos en dreamsenvivo.wordpress.es. Os espero. No os olvidéis de mí, ni tampoco del resto de programación de Dreams. Gracias y hasta la próxima.